Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días, Carlos Mazón dimite, pero no convoca elecciones y continúa como diputado en las Corts Valencianas. Es todavía el presidente en funciones, hasta que se invista a un sucesor que deberá salir de las negociaciones entre el Partido Popular y Vox, que, ojo, podrían alargarse si se exprimen los plazos hasta enero o principios de febrero. En cualquier caso, Mazón ha rubricado su final en un discurso cargado de críticas al gobierno de España y de asunción de responsabilidades propias. Ha terminado el expresidente con este anhelo.
Espero que cuando baje un poco el ruido, la sociedad pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona.
Bueno, de momento, a diferencia de lo que se había dicho en un primer momento, Mazón no se ha cogido ninguna baja médica. De hecho, el propio presidente en funciones dirigirá hoy la reunión del gobierno valenciano. Ahora la pelota está en el tejado del Partido Popular, que debe convencer a los 13 diputados de Vox necesarios para apoyar a un candidato a la presidencia. Y a todo esto, en el Congreso de los Diputados arranca hoy la comisión de investigación sobre la gestión de la Dana, donde hasta el jueves van a comparecer víctimas. El día 17 será el turno de Mazón, el día 17. Mientras tanto, la comisión creada en las Corts Valencianas ha convocado para la próxima semana a Pedro Sánchez y a varios ministros. Y la otra gran noticia de este lunes frenético ha sido el arranque del juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que se enfrenta a peticiones de hasta 6 años de cárcel por la filtración de información fiscal del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Ya hemos podido escuchar a subordinados a los que el fiscal movilizó para redactar la nota de prensa con la que pretendían, según ellos, desmentir el bulo de que el Ministerio Público había ofrecido un acuerdo al novio de Ayuso y no al revés. Uno de esos testigos ha sido la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que horas después de que se filtrara el correo de la confesión del novio de Ayuso, le dijo esto a Álvaro García Ortiz.
No, lo primero que me entra es una llamada a las 9 y 10 de la mañana, creo, del fiscal general del Estado.
¿Y qué le dice? ¿La coge o no?
Sí, le cogí la llamada, creo que no le di ni los buenos días. Le dije, has filtrado los correos.
¿Y qué le dijo?
Eso ahora no importa, hay que sacar la nota cuanto antes.
Testimonio importante este. Lastra sospechaba desde el principio de Ortiz, de su jefe, del fiscal general del Estado, que, por cierto, hoy, en vez de sentarse en el banquillo de los acusados, lo ha hecho junto al subordinado que le defiende, otro fiscal, y a la abogada del Estado. Paradojas de este caso inédito en nuestra democracia. Desde ese estrado, Ortiz ha vuelto a reiterar su inocencia.
Señor García Ortiz, ha oído los hechos de punibles que son objeto del presente juicio oral. ¿Se considera autorresponsable de los delitos que se le imputan?
No.
Bueno, y hoy está previsto que declare el propio González Amador, también el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez. En el banquillo del Supremo también se van a tener que sentar próximamente José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, estos por la venta de mascarillas durante la pandemia. A los tres, el juez Leopoldo Puente les acusa de integrar una organización criminal que buscaba sacar provecho de la condición de ministro de José Luis Ábalos. Por cierto, hoy tendremos más detalles sobre ese informe de la UCO, de la Guardia Civil, sobre la relación del ministro Ángel Víctor Torres con la empresa de Aldama a través de Koldo García, Soluciones de Gestión. En la parte que hemos conocido ya, se detallan los mensajes en los que Torres reconoce gestiones para agilizar pagos pendientes del gobierno canario a esa empresa urdida por Víctor de Aldama, Soluciones de Gestión. Ahora vamos a México.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Porque allí se ha celebrado el funeral del alcalde de Uruapan, asesinado a tiros en plena calle. En esa celebración, los presentes han hecho responsable de lo sucedido a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. Jairo Segurola, buenos días.
Buenos días. México sigue conmocionado por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en plena celebración del Día de los Muertos, una festividad importantísima en México.
Muy buenas noches, pueblo de Uruapan. Da mucho gusto que estén aquí presentes en este...
Estas fueron sus últimas palabras en público mientras abrazaba a su hijo. Minutos después sería abatido a tiros. El ataque ocurrió frente a decenas de personas en la plaza central y las autoridades de Michoacán atribuyen dicho ataque al crimen organizado. El asesinato ha desencadenado protestas en Morelia y Uruapan, donde cientos de ciudadanos exigieron justicia y denunciaron la violencia que azota al país. Una indignación que ha llegado hasta el funeral del propio Carlos Manzo.
Y de
de esos gritos hacia la presidenta mexicana, la propia Claudia Sheinbaum prometió justicia y reforzar la seguridad del Estado. Pero recordemos que el caso vuelve a exponer el poder del crimen organizado sobre la política allí en México.
Gracias, Jairo. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Muchísimas gracias, como siempre, Íñigo Palomar, por habernos actualizado la información. A los ponedores también, a esta hora, a las 4 y 5 de la mañana, lo que les doy es la bienvenida a los que se acaban de incorporar y los buenos días ya, que cambiamos el buenas noches por el buenos días, a los que llevan con nosotros un ratito. Aquí llevamos desde la 1 y media de la madrugada hasta las 6. Lo vamos a seguir haciendo y tenemos un montón de cosas que contarte en este martes. Es 4 de noviembre del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y aquí a mi ladito está Álvaro Sanz. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Beatriz.
Bueno, vamos
querida.
A ver, hombre.
Venerada. Adorada. Y para ya, que no me sé ninguno más, que es muy pronto.
No, yo te iba a dejar seguir.
Ya lo sé, ya, pero estupenda.
Maravillosa.
Eso me lo decía mi padre mucho y me hacía mucha gracia. Dice, ¿qué pasa, estupendo? Y me hacía mucha tontería. Sí.
Oye, Álvaro, cuéntanos hasta las 5 de la mañana, ¿de qué cositas hablamos?
Pues vamos a empezar recordando cuál está siendo nuestro leitmotiv durante el programa de hoy para que vosotros, ponedores, podáis darnos vuestra opinión, si os apetece, por supuesto. Hoy estamos hablando de lo cara que se ha puesto la cesta de la compra, que es una auténtica locura. También los productos más básicos, sobre todo. Os estamos preguntando si os cuesta llegar a fin de mes y qué productos habéis dejado de comprar, puesto que se han puesto por las nubes y ya es imposible. Y también, si nos da tiempo, nos acompañará Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico, que nos va a hablar sobre los nuevos planes de la NASA para llegar a la Luna.
Muy interesante, seguro que está esa charla. Hay que conocer la información del tiempo, es algo muy importante el saber, bueno, si hay que sacar ya los guantes, si hay que llevar el paraguas, si tenemos que llevar una manguita corta porque luego nos va a hacer falta. Es que tú eres el que tiene todos estos datos.
Pues los datos que os doy es que paraguas en mano siempre va a ser la buena solución ante esta semana, porque el frente atlántico que veníamos diciendo estos últimos días permanece todavía en la mitad norte de la península y va a dejar lluvias en el noroeste peninsular y en el Cantábrico, donde van a ser más intensas, va a ser en Galicia a últimas horas de la jornada de hoy, donde no se descarta alguna tormenta o incluso algún granizo pequeño. En el resto de la península y en Baleares va a predominar el tiempo estable, aunque con algunas nubes bajas por la mañana en el sureste y posibilidad de lloviznas en el estrecho. En cuanto a las temperaturas máximas, estas suben en el Cantábrico, en la meseta norte y en el sistema ibérico. Se van a mantener sin grandes cambios en el centro y si nos vamos al archipiélago canario, el tiempo va a ser estable con cielos poco nubosos y temperaturas sin grandes variaciones, pero ojo, que se pueden superar los 30 grados en algunas medianías de las islas.
Pues ya lo han apuntado nuestros ponedores, el tiempo que les va a hacer esta jornada en sus localidades. Hablamos de los ponedores que entran en directo muchas veces y otras veces de aquellos que nos dejan notas de voz en el WhatsApp, el 662-942-605, donde os pedimos encarecidamente que nos dejéis audios con vuestra placa, contándonos un poquito sobre vosotros, quiénes sois, qué hacéis, por qué nos escucháis, qué es lo que más te gusta del programa. Nos han llegado a mandar poemas, ¿eh? Nos han llegado a cantar canciones o a contar un chiste. Right. Es algo maravilloso, los escuchamos.
¡Ay, mis ponedores! ¿Cuántos echo de menos? Bueno, ahora ya me jubilé. Bueno, pero dejemos ahí eso de jubilarse y no quiere decir que no estemos activos en otra historia. Un besito muy grande, de verdad que cuando puedo, y si puedo me levanto, pues os escucho. Ay, mi gente, que os echo mucho de menos cuando me levantaba a las 5:45 de la mañana. Os quiero a todos. Un abrazo muy fuerte.
Buenas noches, escuchadores y oyentes. He de confesar que soy un polizonte ponedor, ya que habitualmente mi trabajo es diurno y me hace difícil oír el programa en su totalidad diariamente, pero bueno, ahora estos días pues intento hacerlo. Quiero daros las gracias, escuchadores, y la enhorabuena por vuestro programa. Y cuando digo escuchadores me refiero a los que estáis de ese lado, escuchando a vuestro nuestros oyentes. Sé que en mil ocasiones os lleváis tanto lo bueno como lo malo de nuestras cosas a casa, al salir de antena. Sí, lo sé. Lo sé porque yo tuve el privilegio de también estar a ese lado. Yo he sido un escuchador hace muchos años colaborando con Radio Amanecer. Gracias por hacer amenas las noches y las madrugadas. Gracias por hacer sonreír a la gente. Enhorabuena a todo el equipo. Un saludo desde Badajoz, de Gabriela.
Gracias por mandarnos este mensaje y por entender también la profesión, que es algo que nos encanta, es vocacional. Y es cierto que a veces te vas también con el corazoncito un poquito encogido, dependiendo de las historias que nos cuentan nuestros ponedores. Tenemos este teléfono de WhatsApp, te lo voy a repetir. Apunta en tu móvil o apunta si quieres en un papel. Es el 662-942-605. Para que nos dejes, como ellos, una nota de voz, el WhatsApp que está abierto en cualquier momento, ¿eh? Nos puedes dejar ese audio y nosotros luego lo vamos a recopilar. Y ahora sí, si nos estás escuchando a las 4 y 11 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por elegirme, por cuidarme tanto. Gracias por no decirme todo aquello que me pone siempre triste, por estar siempre a mi lado sin pedirme explicación, por hacer que un día malo sea el mejor. No paro de decirte gracias por elegirme. Gracias por no fallarme, aunque a mí la suerte nunca me acompañe, por juntar todos los trozos de las cosas que rompí y olvidar lo que nunca quise decir. Y quiero repetirte gracias por elegirme. Por escucharme y fingir que lo que digo es importante, por seguir aquí a mi lado sin guardar ningún rencor y cambiar por alegría mi dolor. No quiero irme. Gracias por elegirme.
Gracias por elegirnos, ponedores. Son las 4:14 de la madrugada. Estamos escuchando un poquito de música, mientras que aquí Álvaro y yo pues tratamos de organizar un poquito los mensajes de los ponedores que nos van llegando. Hoy hablábamos en nuestro temazo de la bolsa de la compra. Ha vuelto a aumentar. Lo cierto es que si echamos la vista atrás, los últimos tres años, es brutal el aumento que ha tenido, el incremento de precios de todo y además de muchos productos pues que son básicos, ¿no? Como puede ser el pan, por ejemplo, los huevos, el aceite. Es que es alucinante. Rosa, de hecho, os hemos pedido a los ponedores que nos digáis cuál es el producto que creéis que más ha subido o de cuál os habéis tenido que desprender, ese producto que pues ya no compras porque te parece excesivamente caro, o ese producto que has cambiado porque lo que has pasado ahora es a comprar la marca blanca que antes comprabas, bueno, pues la marca más comercial, ¿no? Rosa Pasamonte, por ejemplo, dice, pues para no escribir un pergamino, vea, lo único que os puedo decir es que está todo carísimo. O Pedro dice, muy buenos días a todos, la cesta de la compra se ha vuelto un auténtico disparate, en cuestión de 2 o 3 años pagamos prácticamente el doble por la misma cantidad de productos. Es una barbaridad y un despropósito. Claro, hay gente que más que controlar lo que le ha subido cada producto, lo que controla es que si a la semana hacía una compra de 30 euros, ahora la hace de 55.
O bueno, 55 siendo muy generosos. Al menos Elena tiene una alternativa. Ella dice que el pescado está por las nubes, la fruta otro tanto, pero que al menos ellos tienen en la finca gallinas, conejos, y se van comiendo, que por lo menos ese gasto no lo tienen que asumir, que ya es uno importante. Aquí Gloria nos comenta también que compra menos marisco, pero que compra mucha fruta y verdura y carne, y cocinan en casa, que sale al final más barato, pero que aún así todo ha subido una barbaridad. Ya terminamos, bueno, al menos termino yo con Andrew, que dice que él no va de compras, pero que lo que compra para la empresa, imagino que trabaja en una empresa hostelera, no para de subir, como es el caso del huevo.
No, desde luego, está carísimo. Orlando dice que si a la luz y el gas le sumas todo lo que es comprar alimentación como pescado, carne, frutas y verduras, pues es que al final vamos a tener que dejar de comer. Estamos en la ruina, dice Orlando, parecemos prácticamente Venezuela. No sé qué producto has dejado tú de comprar, si es que has dejado de comprar algún producto que te gustaba muchísimo o que consumías y que has decidido que no lo compras más porque es carísimo.
Pues yo unos cuantos, vea, he tenido que dejar unos cuantos. Yo soy muy... como una foca, ya te lo he dicho antes.
El niño come que sale más barato.
Que da gusto.
Comprarle un traje que invitarlo a comer.
Me puedes comprar varios trajes y aún te saldrá más a cuenta. Yo muchas cosas, sobre todo he dejado los helados, me gustan mucho. Ah. Claro, aquí voy a hablar de productos. O sea, la primera necesidad no me la he quitado, pero aún así...
Bueno, porque aunque la pagues más cara, te toca comprarla, claro. Pues
efectivamente, no hay otra.
Cosas que uno sigue comprando.
Claro, pero cosas como los helados, bebidas carbonatadas, ya en casa no entra nada.
Nada.
Nada, ni Coca-Cola, ni Monster, ni nada de eso. Y además de hace poquito tiempo. Y hemos dejado, que esto ya sí que es más duro, la carne roja.
Oh.
Carne roja ya en casa, pues no se puede, pollo y pavo. Estamos ahora con nevera pollo de estudiantes.
Ya.
Es que no me da para más.
Sí, es que está muy
cara.
Ayuda,
socorro.
Está muy cara. Y yo tengo gente a mi alrededor que lo que ha dejado de comprar es el pescado.
Pescado, bueno, es que ya ni entra en la conversación para mí, desde joven emancipado ni siquiera lo cuento.
Hay muchos supermercados de estos que son más pequeños en los que entras y tienen carnicería, pero no tienen pescadería porque dicen que no venden.
Claro, es que ya no...
Que no venden el pescado, es una pena, la verdad. Bueno, mensajes de los ponedores en el 662942605, también nos han dicho algo, a ver...
Buenas noches, ponedores. Soy ponedora 360. Pues la verdad que dejar de comprar es que tendríamos que dejar de comprarlo todo, porque se ha puesto todo ya que parece un capricho. Es que hasta te parece un lujo hacerte una tortilla de patatas, porque madre mía, cómo se han puesto los huevos, manda, idem, y cómo se han puesto las patatas y las cebollas. Tienes que ir buscando y rascando por ahí sitios donde veas que la cosa es un poco más económica dentro de buscar un poco de calidad, que también es complicado. Espero que los años que nos quedan esto no vaya más, porque si no, no vamos a poder ni cumplir años. Y aprovecho para felicitar a mi compañero y futuro jefe, Carlos, que hoy cumple 49. Vuelta al jamón con lo caro que está el jamón, le queda un año. Besitos.
Con lo caro que está el jamón, así es. Es cierto, ha subido prácticamente todo y además una barbaridad. De esto hablamos hoy contigo, ponedor. Déjame tu mensaje, como ha hecho esta ponedora 360, en el WhatsApp 662-942-605 y también en nuestro Facebook, porque vamos a seguir leyendo esos mensajes, pero ahora estamos a martes, son las 4:19 de la madrugada y hay que jugar a Adivina el Tutorial. Claro. Claro, toca aprender que nos enseña a hacer uno de los cientos de tutoriales que podemos encontrar en las redes. Para ello tenemos a Álvaro. Aquí es donde se juega, Álvaro, la cesta de la compra cada semana, ¿eh? Aquí se juega estar aquí con nosotros. No sé si nos puedes explicar un poquito cómo funciona.
Bueno, pues os lo voy a explicar con los nervios que invaden mi cuerpo en este tenso momento que llega cada semana y que espero que jamás llegue. No, es broma, me encanta hacerlo para vosotros. Os explico lo que vamos a hacer. Vamos a escuchar un sonido que he sacado de un tutorial de YouTube para que vosotros, ponedores, adivinéis qué os estoy enseñando a hacer. Bueno, no lo he hecho yo este tutorial, solo he sacado los cortes, no me voy a echar más mérito. De momento, para que vayáis cogiendo una idea de lo que va a contar hoy este tutorial, si te parece, Bea, ponemos la primera pista.
Hombre, yo estoy encantada con que lo hagas.
Vamos. Pues vamos.
Comenzamos echando cola blanca o transparente. A continuación, vamos a darle color con pintura colorante. Yo voy a usar esta en morada. Removemos un poquito y añadimos una cucharada de bicarbonato.
Me encanta porque cada compañero tenéis vuestro tip.
¿Y cuál es el tip?
Teníamos a Ana. Ana que uh-huh. siempre traía un bol. Siempre había un bol con agua, ¿sí? Y tú tienes siempre cola o pegamento.
Sí. Me gusta a mí enfangarme, sí, me gusta sí, a mí sí, ponerme sí, sí. todo pringado.
Bueno, cuéntanos que esto, yo en un momento con esta
a ver,
pista...
contaros poco.
La cosa está complicada, sí, tú no desveles nada, claro.
No, aquí la pista ya la tenéis.
Tienes que mantener tu...
Efectivamente, voy a mantener mi secretismo y sobre todo mi puesto de trabajo a poder ser. Aquí habéis tenido la primera pista, igual es un poquito pronto todavía para que adivinéis qué ha podido ser, pero si tenéis alguna idea, nos mandáis una nota de voz a nuestro WhatsApp del programa, que es el de siempre, el 662-942-605, y ahí nos decís, en la primera pista creo que has hecho, pues yo qué sé, es que ahora mismo es un pinta uñas casero con cola.
Ah, por ejemplo.
Que ya ha sonado ya, por lo menos te doy una pista. Pero no es eso. Ya sabéis, me mandáis una nota de voz al 662-942-605 diciéndome la primera pista creo que ha sido y lo que creas que ha sido, evidentemente.
Genial, 662-942-605. Vamos a poner un poquito de música para que vayas pensando y nos dejes una nota de voz. 4:24 de la madrugada, estamos poniendo las calles y hoy en nuestro temazo hemos comprobado pues que ir a la compra es casi ya una misión de riesgo. Han subido los precios y también hemos conocido un término que no es nuevo, pero que se utiliza entre los expertos, la baratoflación. Nos lo contaba Rubén Martínez, él es director de Ecología del IDRA, del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona, y publicaba el estudio ¿Por qué sube la cesta de la compra?
Hoy en nuestro temazo, tras el partidazo, hablamos de la cesta de la compra. Si hacemos cálculos, sigue subiendo la cifra por la que llenamos la nevera y no para de subir desde la pandemia. Bueno, el presupuesto que destinábamos hace unos años para ir al supermercado, hoy un día pues no nos da para comprar ni la mitad, o la mitad más o menos. Pero claro, con 50 euros ya prácticamente no hacemos nada. Resulta que el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona, el IDRA, ha publicado el estudio ¿Por qué sube la cesta de la compra? Rubén Martínez es el director de Ecología de IDRA y está aquí poniendo las calles. Rubén, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros aquí poniendo calles. Estamos hablando de la cesta de la compra, que nos afecta a todos en pleno, que hay que comer y, por lo tanto, bueno, pues hay que llenar la nevera y la despensa. Vosotros habéis realizado un estudio, o este estudio, digamos, sobre el precio de estos productos que cada día suben más. Después de evaluar muchos datos, ¿cómo definirías el resultado de esta investigación, Rubén?
Es una evolución muy preocupante y que todo pinta que si no se interviene está aquí para quedarse. Es un problema de largo plazo.
Uh-huh. Hombre, la realidad es que la carne, la leche, también la mantequilla han aumentado un 30% y un 50% respecto a los niveles que había antes de la pandemia. Pero ahí, Rubén, ¿cómo se traduce un dato como este en el día a día de cada uno de nosotros, de todos los ponedores?
Bueno, eso quiere decir que los mismos productos que antes de la pandemia comprábamos con un dinero, ahora ese dinero ya no nos vale porque tiene que ser, en este caso, por ejemplo, la mitad más de ese dinero, ¿no? Lo que antes valía 5 euros, ahora vale 10 euros, ¿no? En la carne, especialmente, yo creo que cualquiera lo puede notar. Por lo tanto, aquí hay dos cosas que van ligadas cuando hablamos de inflación alimentaria. Es una subida regular de los precios cada año, incluso cada mes en el IPC lo vamos viendo, van subiendo los precios de los alimentos, pero esto no va acompañado con una subida de los salarios, más bien al contrario. Entonces, la inflación alimentaria y esta tendencia que tenemos es un problema que tiene que ver con la subida de precios, con la falta de capacidad adquisitiva y cómo esto, claro, golpea a quien menos tiene.
No, claro, claro. Y de eso, bueno, pues se deriva que los consumidores hacemos lo que podemos cada día, ¿no? Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es acoplarnos a nuestro presupuesto o a nuestras necesidades. Pero claro, si tenemos un presupuesto X, Rubén, que es el mismo porque las nóminas siguen siendo las mismas, ¿qué es lo que tenemos que hacer, Rubén? Échanos un cable.
Claro, ir a buscar lo más barato, ¿no? Cuando un hogar intenta adaptarse a la subida general de precios de los alimentos, claro, lo que solemos hacer es sustituir esos alimentos de calidad por opciones más baratas o procesadas. Algo que, por ejemplo, en el resto del presupuesto doméstico a lo mejor no podemos hacer, ¿no? Es decir, yo no puedo negociar o no demasiado mi alquiler o mi hipoteca, tampoco el precio de la luz, del gas, y acudimos a los alimentos para rebajar ese presupuesto, ¿no? Claro, ¿cuál es el problema de esto? Pues que vamos a acudir a alimentos que son de menor calidad, que son procesados y que aunque ponga en la etiqueta que eso es carne, sabemos que no es carne de verdad, ¿no? Un efecto directo, inicialmente un efecto directo sobre el bolsillo y también sobre la salud.
No, desde luego, es que compramos lo más barato. Así que cuando nos encontramos delante de los estantes de los supermercados, claro, Rubén, tiramos por lo genérico, ¿no?
Exacto. Vamos a las marcas blancas, sí, a las marcas que no son premium, no comerciales. También en el caso de la fruta, las hortalizas, vamos a aquellas que no son de proximidad y que son más buenas, más nutritivas, etcétera, sino otras que compiten por precio. Lo vemos en las fruterías, que muchas veces nos estamos encontrando gamas de tomates, gamas de cebolla, gamas de fruta, etcétera, que incluso están ordenadas por calidad, intentando interpelar a diferentes presupuestos, ¿no? Parece que comer fruta buena, saludable, rica y que además tiene que ver con la economía local, solo se lo pueden permitir la gente que tiene más capacidad adquisitiva, ¿no? Y eso realmente es un problema grave. Vemos que la desigualdad también afecta a la hora de algo tan común, necesario y vital como es comer.
Quiero volver al tema de la salud, porque claro, cada vez que estamos consumiendo más productos procesados, y justo eso va en contra de lo que aconsejan los expertos, sobre todo en dietética y en salud, ¿verdad?
Sí, efectivamente, cuando tú te ves forzado porque no tienes dinero a comprar las gamas más bajas, eso tiene efectos sobre el valor nutricional y sobre la calidad de ese producto, y eso directamente afecta a tu salud. Y aquí hay un tema crucial. ¿Estamos poniendo en riesgo la salud o estamos, digamos, en todo el espectro de cosas que podíamos poner en riesgo, hemos decidido que tal vez la salud sea algo en lo que podemos negociar con ese tipo de comida? Estamos haciendo eso como estrategia para abaratar, nos vemos forzados a comer comida que no es del todo saludable, pero resulta que ha habido una tendencia por parte del oligopolio alimentario, que es justo ir a subir los precios de las gamas más asequibles. Es decir, la gran paradoja es que aquello que era asequible y que hemos acudido a comprarlo porque no teníamos capacidad adquisitiva, ha sido lo que más se ha encarecido proporcionalmente. Es decir, que la inflación también entiende de desigualdades, y quienes hemos comprado barato, resulta que ha dejado de serlo, y eso impacta sobre nuestra salud.
Además, Rubén, existe un término que alude exactamente a lo que estás contando aquí en Poniendo las Calles.
Sí, exacto. Este fenómeno de comprarlo más barato y que sea eso lo que más se encarece es la cheapflation o la baratoflación, que ya ha ocurrido en otros momentos y que son momentos en los que o das acceso a la alimentación por vías que no dependan de oligopolios o generas una regulación de precios, es lo que este tipo de fenómeno, digo, se ha repetido en otras ocasiones, pero lo estamos viendo. Hay, ¿no?, estudios que hacen un análisis comparado de grandes ciudades europeas, ¿no? Esto es un problema que no es solo de Madrid, Barcelona, Bilbao, etcétera, sino que es también de Berlín, París, etcétera, la baratoflación. Sí. En esos estudios de análisis comparados se ve claramente cómo los mismos productos, huevos, leche, mantequilla, etcétera, los mismos productos, pero de gama diferente, al comparar cómo han crecido en los últimos 5 años, proporcionalmente los que más han crecido, incluso 13 o 14 puntos por encima de los que menos han crecido, son los más baratos, ¿no? Eso es la baratoflación, que evidentemente, insisto, afecta no solo a las rentas más bajas, sino también a las rentas medias, habían obligados a comprar productos más baratos porque no llegaban a fin de mes.
Me voy a quedar con ese término, con el baratoflación, es decir, lo más barato es lo que más se encarece, y llama mucho la atención, ¿no? Porque también está afectando a ciudades como Berlín o como París, y esto me resulta muy curioso. Por ejemplo, aquí en España somos el tercer país de Europa donde más han aumentado los hogares con privación de la alimentación, Rubén. Esto es un poco preocupante.
Sí, España desde hace una década es el país con mayor tendencia a no poder garantizar la condición material para acceder a recursos básicos, o esa privacidad, esa falta de garantía material para poder llegar a fin de mes, lo podríamos decir así, ¿no? Esa falta de garantía para poder llegar a fin de mes. Y claro, eso tiene que ver, eso es un problema más de fondo, no solo tiene que ver con la vivienda, no solo tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con el conjunto de mecanismos que ponemos en marcha para que cualquier familia, no sea de renta baja, renta media, renta media alta, da igual, cualquier familia trabajadora pueda acceder a esos recursos básicos. ¿Cuál es el problema? Yo creo que aquí se ve muy claramente cuál es la relación entre una cosa y otra. ¿Cuál es el problema? Que no se ha hecho en España política alimentaria, no se ha hecho en España política de vivienda. Ninguna de las familias que vamos a ver, ya sean encuestas o a pie de calle, te dirán que en su presupuesto doméstico el gran agujero que tienen es de cuestiones de salud o de sanidad, a no ser, ¿no?, que tengan alguna enfermedad que no entra dentro de la salud pública. Pero por lo general, esa universalidad de la sanidad o esa universalidad de la educación hace que en nuestro presupuesto eso no tenga un efecto. Lo que no tiene política de vivienda, o sea, lo que no tiene cobertura universal y lo que no da acceso, como la vivienda o la alimentación, sí que es un problema en nuestro presupuesto, ¿no? Por eso vemos que el sistema de bienestar, ¿no?, o la regulación pública de lo básico tiene que ampliarse a esos sectores, o si no, España ya no será solo el tercer país miembro de Europa que no garantiza esas condiciones materiales, sino que irá cada vez creciendo más. Una cosa es la recuperación económica o buenos índices de economía en el PIB, y otra cosa es cómo está repartida y qué bienestar da eso al conjunto de la población.
Lo que sigo sin entender, entonces, ¿qué es lo que provoca la subida de precios? Es que no logro entenderlo.
Evidentemente hay muchas causas y depende de qué productos y en qué momento. Lo que pasa es que, claro, decir esto es no decir nada, porque si todo vale, nada importa. La cuestión es que hemos tenido muchos efectos que han subido los costes y que podemos decir que son coyunturales, ¿no? Hemos vivido pandemias, hemos vivido sequías, hemos vivido danas, también conflictos geopolíticos como la guerra ¿no? en Ucrania o aranceles del gobierno de Trump. Todo eso, ¿no?, parece como que sea coyuntural y que en cada momento logra explicar pues la subida del café, la subida de la patata, etcétera, etcétera. La cuestión es, yo creo, empezar a reconocer que estos no son fenómenos coyunturales, sino que son estructurales. Estamos en una época en la que de forma recurrente se van a repetir ese tipo de formas de intentos de regulación de la economía por parte de Estados Unidos, de China, etcétera. Los aranceles o otras formas de intento de regulación por parte de los diferentes estados-nación se van a repetir. El cambio climático está aquí para quedarse, es decir, vamos a ver cómo nos adaptamos y descarbonizamos la economía, etcétera, pero esto, el caos climático, no hace falta hablar con un ecologista, que siempre está bien, pero hablando con la gente que trabaja en el campo te lo pueden decir, ¿no? Cómo se están revertiendo los momentos en que tiene que llover mucho, llueve poco, y cuando debería llover poco, llueve mucho. Es decir, estamos frente a fenómenos que ya no son puntuales, no son esporádicos, sino que son estructurales.
Claro, pero es que todo esto es común también a otros países, Rubén. Está claro que influyen otros factores.
Y luego tenemos, insisto, un problema donde la concentración corporativa, ese oligopolio alimentario, en el momento de crisis es quien decide cómo regular el precio y el acceso a los alimentos básicos, ¿no? Todos los países se ven afectados por esos mismos fenómenos, ¿no? El cambio climático es algo que afecta a nivel planetario, los aranceles también, los conflictos geopolíticos también. Ah, pero resulta que hay algunos países que frente a esos mismos costes en la producción sí que dan alimentos con un acceso mucho más universal. Tal vez tiene que ver con la estructura de ese mercado específico en cada país. Y nosotros tenemos una estructura del sector alimentario, de la agroindustria, muy concentrada en pocas manos, como por ejemplo las cadenas de supermercado o todas las grandes marcas de procesados en carne, leche, etcétera, que tienen mucho poder de decisión. Por lo tanto, sí que hay fenómenos externos al propio sector alimentario que pueden afectar. Sí que hay un cambio de época en el que fenómenos que son puntuales son estructurales, pero al tiempo hay una estructura económica del sector alimentario que concentra mucho poder en pocas manos. Y eso hay que deshacerlo si queremos dar la posibilidad de que todo el mundo tenga acceso a una alimentación saludable, accesible y buena para la economía local.
Ya. Rubén, ¿es verdad eso que se dice que esas pocas empresas de las que hablabas aquí en Poniendo las Calles se ponen de acuerdo para subir los precios todas a la vez?
Hay una coordinación implícita, ¿no? La economista alemana Isabel Weber ha hecho muchos estudios sobre cómo operan las subidas y bajadas de precio de grandes corporaciones y cómo hay mecanismos en paralelo en una y en otra. Y ella habla de que hay una coordinación implícita entre los grandes de la agroindustria. Es decir, lo podemos ver, si tuviéramos un sistema de monitorización de los precios y de cómo van fluctuando, lo podríamos ver muy claramente. Momentos en los que uno sube el precio, el otro también lo sube, bajan los costes y ninguno de los dos baja el precio, ¿no? Es decir, aquí no hay oferta y demanda, aquí hay una conexión directa entre lo que hace el otro actor y lo que hago yo. ¿Por qué pasa esto? No porque se llamen por teléfono o tengan reuniones en secreto, sino como son pocos actores y controlan muchas partes de toda la cadena, la producción, la distribución minorista, mayorista, etcétera, no hay una competencia real. Este es el problema. O sea, se coordinan en la medida en que pueden controlarse, repartirse el juego y no tener una competencia real. Y a los datos me remito. Hay momentos en los que, si fuera la oferta y la demanda y la competencia real, un supermercado bajaría los precios de la patata cuando ha dejado de tener problemas de cultivo. Y no es así, y ninguno lo hace. Por lo tanto, claro, aquí hay una evidencia de que no es bueno que haya tan pocos actores, porque al final, de forma tácita o explícita, acaban siendo ellos los que regulan el precio y acaban desconectando, desacoplando, que bajen los costes, pero no bajen los precios.
Pues desde el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona, el IDRA, además Rubén es el responsable de este estudio, ¿por qué sube la cesta de la compra? Te agradezco muchísimo tus explicaciones, porque has sido además muy claro y muy práctico.
Pues me alegra mucho que me digas eso. En IDRA hacemos esto para que efectivamente sea útil e intentar incidir tanto en la opinión pública como en la política pública. O sea que muy agradecido de poder explicarlo y de estar bien, tan bien acogido.
Hoy entenderás que en Poniendo las Calles te estemos lanzando una pregunta que te tiene que dar mucho juego. No sé si te cuesta llegar a fin de mes o a lo mejor para ti lo es o no lo es afrontar pues, el coste de la cesta de la compra. ¿Hay algún producto que has dejado de comprar o compras mucho menos? O por el contrario, si miramos dentro de tu cesta o carrito de la compra, ¿qué productos son los habituales y no pueden faltar?
Jugando en la calle todo el día, saltando una verja frente a ti, y así en tus ojos algo nuevo descubrí. Las rosas decían eras mío, un gato me hacía compañía, desde que me dejaste yo no sé por qué la ventana es más grande sin tu amor. El gato que está en nuestro cielo estás, no sabes mi amor, qué noche bella, presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mío, mas sé que sabrá de mi sufrir, porque en mis ojos una lágrima. Mía, reflejo de luna que reía. Si amar es errado, culpa mía. Te amé en el fondo, que es la vida, no lo sé. El gato que está en nuestro cielo.
Versionando este temazo de Rocío Dúrcal, El gato que está triste y azul. Son las 4:43 de la mañana. Tenemos que dar nuevas pistas del tutorial, pero antes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
10, 9, 8, 7, 6,
cuando suena el himno de la Champions.
canceled. Launch canceled.
Todo se detiene.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Este martes, desde las 8:30 de la tarde, Atlético de Madrid, Unión Saint-Gilloise, Liverpool, Real Madrid.
Bienvenidos a la Liga de Campeones.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después, lo que pasa en el campo y fuera de él, en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hay muchas cosas que contar.
Bienvenido a Securitas Direct. Le atiende Carmen.
Hola, quería información para instalar una alarma.
Claro. Dígame cómo es su vivienda.
Pues vivo en un ático y no sé. Me preocupa que puedan colarse.
Pues tranquilo, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Hora de seguir jugando, adivinar el tutorial, y yo te cedo la palabra, Álvaro, porque no sé qué decir.
Pues no sé, ahora me dejas ahí tenso. ¿Cómo que no sabes qué decir?
Bueno,
pues,
¿cómo está la cosa?
A ver, está bien. La gente está respondiendo bastante más de lo que yo esperaba.
Es imposible, vamos a ver.
Pero siempre son imposibles y luego al final lo acaban acertando los
siempre. Sí, eso es cierto.
No será mujer de poca fe, es que no me tenéis ninguna. No me tenéis ninguna y con razón lo digo, porque son complicados, son diferentes, son atípicos y por ello quiero seguir ayudándoos. Después de escuchar la primera pista, pues vea, ya va tocando cuando faltan 15 minutos para las 5 de la mañana escuchar la segunda pista.
Venga, vamos con ella.
Volvemos a mezclar y es hora de echarle la espuma de afeitar. Esto es lo que le dará un aspecto muy esponjoso. Mezclamos todo muy bien y por último vamos a echarle el activador. Yo voy a usar líquido de lentilla, pero como ya sabéis, podéis usar borax o detergente líquido. Vamos a ir añadiendo poquito a poco y removiendo.
Esto asqueroso.
Tú, por la cara que has puesto, ya sabes lo que es.
Yo creo que sí, esto asqueroso que hoy nos has traído. ¿Alguien me puede explicar?
No, bueno, asqueroso. Ya estás dando demasiadas pistas, vea.
Asqueroso.
Ya la gente ya lo va a
Vamos a ver, tú
si
mezclas espuma afeitar, hey, activadores, hey, y eso no puede salir nada bueno. Pero rico.
No, rico, pero igual no es para comer. Amiga, no voy a dar muchas más pistas.
No demos más.
Lo único que os voy a decir es que, bueno, por supuesto estamos haciendo el juego del tutorial, extrayendo audios de un vídeo de YouTube donde nos enseñan a hacer algo. Y si tú más o menos tienes una ligera idea de lo que puede ser, nos mandas una nota de voz a nuestro WhatsApp al 662-942-605 y me dices: Álvaro, en la segunda pista creo que estás haciendo una huevera ecológica. Y ahí me lo dejas, pero una huevera ecológica, no lo que pienses que estamos haciendo en este tutorial. Una nota de voz al 662-942-605 diciéndonos en la segunda pista lo que crees que estamos haciendo en el tutorial de hoy.
Pues nada, les dejamos para que reflexionen con un poquito de música y en nada nos metemos a hablar de ciencia.
Set me free.
Estamos poniendo las calles a esta madrugada en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Un saludo a los camioneros, a la gente que está moviendo las mercancías de un lado a otro y también a la gente que está protegiéndonos y a la gente que está en los hospitales. Esto es un no parar de recibir mensajes en esta madrugada, en la cadena COPE. Hombre, aquí si nos ponemos a visualizar las cosas en cualquier parte del mundo, nos damos cuenta que la carrera espacial está muy revolucionada. Resulta que en el año 2026 deberíamos ver cómo una tripulación humana llega a la Luna de nuevo después de más de 50 años de visitarla, o sin visitarla, mejor dicho, pero es que hasta entonces no sabemos muy bien quién va a ser el que logre esa proeza antes. No se sabe si va a ser China, si Estados Unidos, si va a ser Europa, no tenemos ni idea. Bueno, pues esta semana es verdad que hemos conocido los nuevos planes de la NASA para llegar al satélite y Jorge Alcalde pues ha venido a poniendo las calles, a poner calles para desvelarlos. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días. A poner calles, a mirar al cielo y a ver si por fin podemos conseguir algún día dar la noticia de que el ser humano, casi medio siglo después, ha vuelto a las cercanías de la Luna.
Es verdad, fíjate que ya estamos en el mes de noviembre de 2026, no queda nada para que llegue el año 2026 y se va a presentar movidito este próximo año para la carrera espacial. Yo no sé si tú sabes cuándo está previsto que se inicie esa misión a la Luna, yo no tengo ni idea.
Sí, en teoría, en septiembre del año que viene, en septiembre de 2026, debería ponerse en marcha una misión de la que ya tendríamos que haber hablado hace tiempo, porque tenía que haber salido hacia el espacio en el año 2025, en septiembre de 2025. Pero se ha retrasado por muchísimos motivos. O sea, la misión Artemis II, que es el nombre que tiene esta misión de la NASA, con seres humanos dentro, que van a acercarse a la Luna, está previsto que ocurra en septiembre de 2026. Pero también hay otras misiones, sobre todo de la Agencia Espacial China, que pretenden también poner de moda nuestro satélite. Así que, como tú bien dices, 2026 se ve muy movidito en estos temas de la carrera espacial.
Ya. ¿Cómo se va a realizar la carrera espacial? ¿Qué hay previsto?
Lo más importante es que esa misión Artemis II va a ser una misión tripulada. Van a ir una serie de astronautas que no van a pisar la Luna, porque no van a llegar a aterrizar o alunizar en este caso. Van a dar una serie de vueltas alrededor de la Luna, van a estar como 10 días viajando por el espacio, conociendo mejor el modo de acercarnos a ese satélite, viendo y haciendo medidas y observaciones sobre futuras misiones donde pudiesen aterrizar, y trayendo esos datos a la Tierra, para que más adelante, en el 27 o en el 28, sí, ya sí que haya una misión de seres humanos que pisen nuestro satélite.
Es espectacular lo que se cuece aquí abajo para que luego se cueza allí arriba. En este momento se está empezando a cuestionarse quiénes son los que van a asumir el papel de operadores principales. Ahí me imagino que, Jorge, está todo el mundo intentando llevarse el gato al agua.
Claro, porque fíjate, la NASA, de momento, sí, tiene una serie de contratos, entre ellos con la famosa empresa de Elon Musk, con SpaceX, para que sirva de suministro de las lanzaderas, los cohetes, la tecnología que va a lanzarse a la Luna. Por otro lado, también China, como te decía, está muy interesado en dar el primer golpe de efecto, sí, y conseguir instalar su bandera en nuestro satélite. Y lo que acabamos de conocer es que la posibilidad de que la NASA contrate a un tercer operador privado ha puesto muy nervioso a Elon Musk, e incluso sería capaz de hacer una propuesta de cohetes muy baratos, muy rápidos, para llevarse ese contrato y a garantizarse que el futuro de la exploración espacial va a pasar también por su empresa. Así que ahora mismo en los despachos de todo el mundo se está gestionando una negociación durísima para ver quiénes van a ser los auténticos protagonistas de ese regreso a la Luna.
¡Qué barbaridad! ¿Los siguientes pasos que se van a dar cuáles son, Jorge?
Esperemos que al menos en 2028, ojalá que antes, se pueda ya anunciar la primera misión que vuelve a pisar la Luna después de los años 70 del siglo pasado. Ya sabes que desde entonces no ha vuelto un ser humano a pisar la Luna. En este caso sería una misión posiblemente norteamericana, formado como gran novedad por una mujer como capitana. Ninguna mujer ha pisado la Luna. Todas las misiones anteriores eran exclusivamente de hombres, de astronautas hombres, sí, y lo que no sabemos realmente es qué bandera va a llevar. posiblemente la estadounidense, ¿no? Pero sería bueno que llevase una bandera más universal, más global, que pudiese ser con colaboración de otras entidades, como por ejemplo la Unión Europea, ¿no? La Agencia Europea del Espacio. Todo eso todavía pues se está definiendo, pero lo que está claro es que el objetivo de llegar a la Luna está en la cabeza de los expertos y a más tardar en el 2030 deberíamos tener ya varias misiones tripuladas yendo y viniendo a ese satélite.
Claro, tú lo has dicho muy bien, el objetivo es llegar a la Luna, pero ¿es necesario de verdad que tengamos que viajar a la Luna? ¿Esto es necesario, Jorge?
Bueno, ante esta pregunta siempre suele haber pues respuestas para todos los gustos, ¿no? Hay mucha gente que piensa, y con razón, con lo caro que es, ¿para qué sirve ir allí, ¿no? La de problemas que tenemos en la Tierra, como para estar mirando a la Luna, ¿no? Pero sí es verdad que ese paso es muy importante para la ciencia y la tecnología. Primero, para conocer mejor nuestro satélite. Segundo, para ver un montón de tecnologías que luego se pueden aplicar en nuestra vida cotidiana. Muchas de las cosas que hoy tenemos y que nos han facilitado la vida empezaron a probarse en la carrera espacial en los años 60, 70 del siglo pasado y luego han llegado a todos nuestros domicilios para tener mejores investigaciones médicas y para ver si seremos capaces de dar el siguiente paso, que sería visitar Marte, porque el ser humano siempre se ha obsesionado con superar fronteras, ¿no? Desde que salió de África hace más de 1 millón de años y desde entonces no hemos hecho más que colonizar nuevos terrenos. La Luna es el último y el siguiente paso es Marte. Si no pasamos antes por la Luna, será muy difícil que algún día, en Poniendo las Calles, podamos estar hablando de que hemos llegado también a Marte.
Desde luego que sí. La carrera espacial es que está muy revolucionada y todavía que no hemos finalizado el año 2025 y ya sabemos los planes para el próximo 2026. Esto es fascinante. A mí, Jorge, que sucedan estas cosas me gustan porque esto es señal de que se están cociendo cosas por el bien de la humanidad en muchos casos, ¿eh?
Sin duda, y que además que tenemos esa ambición. Somos una especie animal, ¿verdad? Muy, muy modesta, muy chiquitita en medio del cosmos. Imagínate, ¿no? Un planeta entre los miles de millones de planetas que hay, con una especie que es una de las muchísimos millones de especies que hay en la Tierra, la cantidad de insectos, la cantidad de mamíferos que hay. Nosotros, seres humanos, pues somos una más, pero no somos una más. Somos una muy especial porque tenemos una dignidad, un cerebro, una capacidad de trascendencia que nos permite soñar con cosas tan aparentemente locas como viajar a la Luna, pero que lo vamos a conseguir.
Desde luego que sí. Jorge Alcalde, divulgador científico de cabecera aquí en la cadena COPE, está en los mejores programas de esta emisora y además dirigiendo la revista Esquire. Que tengas un día espectacular, Jorge. Muchas gracias.
Lo mismo deseo. Feliz día. Un abrazo
hasta
fuerte.
Hasta luego. Gracias, Jorge Alcalde. Seguimos poniendo las calles hasta las 6, hora en la que comienza Herrera en COPE.
Maravilloso corazón, maravilloso. Mi compañero, los caminos de la vida, siempre a mi lado en esas horas de tristeza, siempre conmigo en los momentos de alegría. Maravilloso corazón, maravilloso, yo te agradezco tu amistad, tu compañía, por ser mi amigo en el dolor, mi confidente en el amor. Quiero decirte que sin ti no sé qué haría. Maravilloso corazón, maravilloso, cuántas locuras y aventuras compartimos. Cuántos recuerdos imborrables nos quedaron de los amores y pasiones que vivimos. Maravilloso corazón, maravilloso, soy tan feliz cuando yo siento tus latidos, porque la vida tú me das. Y cuando pido mucho más, tú estás conmigo porque soy tu consentido. Maravilloso corazón, maravilloso, no dejes nunca de soñar, yo te lo pido. Ni dejes nunca de sentir las emociones,
Qué bonita canción de Rafael para acercarnos a las 5 de la mañana, a las 4 de las Islas Canarias, en directo, haciendo radio desde la 1:30. Un abrazo bien fuerte a la gente que está en la carretera. Ana Pérez Luis, Juanjo de Aro, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Enseguida seguimos jugando con el tutorial y el teléfono ya está abierto, 950-6006. ¿Por dónde andas? ¿Cómo estás poniendo las calles? Ya sabes que si entras en el programa, te llevas el diploma oficial de ponedor. Dieron las 5, las 4.